Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, fíjate que hacía tiempo que no escuchaba de ser. Soy Mariel Fiori.
Bueno, yo lo escucho cada semana y me encanta.
Bueno, sí, te parodeo yo en vivo aquí.
Sí, vos y yo juntos, claro. Ya, claro.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, a ver, tengo una novedad. Estuvimos esta mañana con un grupo de gente de la comunidad reunidos con nuestro congresista John Faso. Uh-huh. Y una de las cosas principales que elegimos es, no somos demócratas, no somos republicanos, acá votamos por la gente que nos ayuda.
Tal cual.
Eso lo dijo una de las personas que fue, estoy totalmente de acuerdo, así que por eso voy a hacer público el contenido de esta reunión. Porque esperamos que cuando él vuelva otra vez para su distrito, que es el distrito 19, que es Ulster, Sullivan, parte de Dutchess, Columbia County, bueno, varios condados en nuestra región, cuando vuelva a ver si hizo algo de lo que le pedimos, y así cada vez hasta que llegue la época de las elecciones, y bueno, y ahí votamos por los que nos ayudan.
Bueno, ¿qué fue lo que le pidieron?
¿Y qué va a ser? Inmigración.
Inmigración. Bueno, ¿por qué hay tantas cosas que le han estado pidiendo?
Es verdad.
De hecho, bueno, ¿tú recuerdas que vino aquí, que no vino aquí a la reunión que tenía programada para en la Washington Elementary School en Kingston? Y después creo que la semana pasada entendí que iba a ser una como una reunión a través de de la distancia, ¿no?
Telereunión, porque lo que típicamente, esto lo hablamos en este programa alguna vez, lo que típicamente hacen los representantes, la época que están en receso y que van a sus distritos, hacen reuniones, como dicen, town halls, ¿no?
Reuniones con sus constituidos.
Sí, con la gente con la que representa, sus representados, que seamos nosotros.
Pero pagamos su salario.
Sí, hablando de pagar el salario, digo que pagué su salario porque hice mis impuestos y vi que mi dinero está yendo, que bueno, quizás me hables vos de ese tema, ¿dónde está yendo nuestro dinero?
Ay, María.
María Purísima. Pero él, yo le dije muchas gracias porque él está copatrocinando un proyecto de ley que se llama Recognizing the Children of America, reconociendo a los niños de América. Mm. Básicamente es un poquito similar al Dream Act. Lo que va a hacer es que los recipientes de DACA, si esa ley se aprueba, van a conseguir un estatus, van a poder legalizarse. Esa es una muy buena ley si se aprueba. No es perfecta, pero es algo. Digo, muchas gracias por eso, pero no es suficiente. Queremos reforma comprensiva de inmigración.
Bueno, hasta la fecha parece que la administración de Trump no ha decidido hacer nada con DACA todavía.
No, 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 pero, exacto. Porque son la gente que, digamos, lo que yo digo, es una clase de gente muy educada que no tiene permiso de votar. Y lo que Después hay otro proyecto de ley que no está tan bueno, que también patrocina FASO, que se llama Bridge Act. Y este Bridge Act es básicamente legalizar DACA a través del Congreso, legislar DACA. ¿Qué es eso? Que lo mismo que dice DACA, pero es una ley. Entonces, cada 2 años hay que renovar, no te da estatus de nada, simplemente que no te van a deportar por 2 años. Sí, y tenés
puede
que...
tener tu licencia, puede tener tu asistencia legal, etcétera, etcétera.
Sí, pero no te hace ciudadano ni residente, entonces vivís en un limbo para siempre. Eso es lo que haría el Bridge Act, que por eso no estoy de acuerdo, porque crea una clase de personas muy educadas, porque para estar en DACA tenés que ir a college, por lo menos... una clase de personas perfecta, digamos, modelos, pero no pueden votar, no tienen participación cívica, y no me parece correcto. Esta otra...
Obviamente, o sea, sí, bien dices tú, es un limbo, porque si vas a tener que estar renovando tu estatus cada 2 años, yo pienso que la única manera de salir de ahí es que te puedas casar con un ciudadano americano, pero ¿qué tal si no quieres casarte con un ciudadano americano?
No, o si te casas con otro de DACA, ¿ok?
Exacto.
O sea, no se puede pensar
así.
No es
nada permanente.
No, no es permanente. Entonces, este Recognizing the Children of America, reconociendo a los hijos de América, es para niños que vinieron a los Estados Unidos antes de los 16 años, que estuvieron estudiando aquí. Bueno, más o menos la misma historia que DACA, pero en ese caso sí daría un camino a la legalización, un camino a la residencia permanente y en definitiva a la ciudadanía.
Mira, lo que están haciendo, Mariel, es no agarrar al toro por los cuernos.
Tal cual.
Porque, o sea, lo que le están sacando la vuelta es hacer una reforma migratoria.
Uh-huh.
Entonces, bueno, no están agarrando pedacitos aquí y allá, tratando de medio hacer
sí.
algo. Por no hacer todo, pero...
Es lo que le dijimos, que lo que necesitamos es una... Que no es suficiente, necesitamos una reforma migratoria comprensiva con camino a la legalización. Porque mucha gente me dice comprensiva, no se entiende bien. Nosotros queremos con camino a la legalización para todos. Y también para los que van a entrar, porque están también trabajando en otro proyecto. Otro de los activistas que están reunidos hoy habló de ese proyecto y es las visas para trabajadores migratorios para trabajar en las compañías de leche y frutas, que, o sea, cobran súper mal, tienen muchas horas, condiciones de trabajo malas.
Que no pueden ir a otro lugar más que con el patrón que los emplea.
Y él mismo dijo, nuestro representante de FASO dijo que los estadounidenses no quieren ese trabajo, por eso necesitamos crear este programa de visas.
Yo creo que también los sindicatos de Estados Unidos ven a esas... Este tratamiento de trabajadores como una tratada, no es, bueno, o sea, que no están siendo tratados como un trabajador estadounidense debe ser tratado.
Así que es otro proyecto de ley que es Guest Worker Program, o programa de trabajadores invitados con visas H1B2. Y tampoco estamos muy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, la regulación en vez de ser a través del Departamento de Labor va a ser a través del Departamento de Agricultura. Entonces, los pocos derechos que tengan los trabajadores, esto ya los del Departamento de Agricultura no tienen ninguna experiencia en esto. Entonces, van a perder sus derechos laborales. Y hay varios puntos, un poquito complicado para explicar, pero básicamente no estamos de acuerdo. No es una medida que sea útil. Y él dijo, va a ser temporal, pero si votan por algo así temporal, va a tardar 3 décadas más hasta que volvamos a arreglar esa ley. Así que mejor de entrada no. Y la tercera cosa que le pedimos fue que no vote en el presupuesto de Trump, que estuvimos hablando del presupuesto anteriormente acá también, específicamente que vote no las partes del presupuesto de esos 3,000 millones de dólares que quieren para construir una pared en la frontera, dijimos, no queremos pared, no queremos que contraten a 1,000 agentes nuevos de ICE.
Yo pienso que la realidad está ya saliendo a relucir. Hasta Donald Trump ya no está diciendo que esa pared hermosa que va a construir, ahora se ha resignado a decir que algunas partes de la frontera van a perder. Y cosas ridículas, por ejemplo, es como un chiste que se cuenta por ahí, sobre todo en la área del Río Grande, de que si ponemos pared, pues entonces el río va a quedar del otro lado y los mexicanos se van a aprovechar de él. O sea, vas a cubrir el río con la pared. ¿O cómo lo van a hacer?
¿Cuál es el impacto ambiental de eso también, ¿no? Aparte del impacto entre las personas y la economía.
Hay una fauna y flora que, sobre todo la fauna, que animales que siempre han vivido.
Circulan, ¿sí? Pues le hablamos que no queremos pared, que no queremos, porque el presupuesto habla de eso, esos 3,000 millones de dólares. Otra parte está destinada a construir lugares de centro de encarcelamiento para inmigrantes que encarcelaría a 45,000 inmigrantes por día. Entonces dijimos, no queremos nada de eso. Y él dijo, sí, tengo muchas ganas de viajar a la frontera porque quiero ver realmente qué va a pasar con esa pared. Ya tengo varios colegas republicanos, congresistas, que han viajado a la frontera y se han dado cuenta que el muro no arregla nada. Es importante, y él nos dijo, es importante la cuestión de la seguridad, porque no queremos narcotráfico, no queremos pandillas.
Bueno, Donald Trump va a obtener esos... ¿Cuántos 10,000 agentes de los fronterizos que pedía? Yo pienso que eso sí, hasta los demócratas van a votar por eso.
Mil, en la, sí.
¿Mil o 10,000? ¿Cuántos eran? Bueno, 1,000 son muy poquitos, creo que eran 10,000.
10,000 por el país.
Es una cosa que lo mismo, sí, por toda la frontera. O sea, son pedidos que son razonables, que inclusive si los demócratas votan en contra de eso, van a tener sus problemas con sus constituidos.
Yo estoy en contra porque está básicamente creando una fuerza masiva de deportación cuando lo que tienen que cambiar es la ley. Y la gente está acá por necesidad, pero no es una necesidad solamente de los inmigrantes, es una necesidad de los empleadores aquí. Entonces hay una economía que es demanda, oferta y demanda, y hay una gran demanda y una gran oferta. Entonces hay que resolver eso, si no estamos creando una sociedad de esclavos, básicamente.
Lo que pasa es que están viviendo en la negación muchos republicanos que piensan de esa manera porque... O sea, le temen a la palabra amnistía. Cuando la palabra amnistía viene de uno de sus adorados presidentes, Ronald Reagan.
Bueno, te voy a decir la noticia que nos dio. Él dijo que él está por la reforma migratoria y él quiere una reforma migratoria y él piensa que la ley que se va a proponer, el proyecto de ley, va a ser parecido al que se propuso en la época de Bush en el año 2005.
Que no pasó.
Pero él piensa que esa va a ser la propuesta, una propuesta como la de Bush en el año 2005. Así que estas son las noticias. Te digo lo que le pedimos y lo que él prometió. Dijo, él prometió que va a revisar el presupuesto, que está revisando, que no puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero que sí hay cosas que no le gusta el presupuesto. También dijo que uno puede comer chicle y caminar a la vez. Cuando dijo eso, ¿qué hizo decir? Que uno puede, por un lado...
Comerse el pastel y servírtelo. Servírtelo, sí. Y comértelo.
No, pero en este caso dijo, uno puede masticar chicle y caminar. Quiere decir que uno puede controlar la seguridad en la frontera con un muro y a la vez puede pasar una reforma migratoria. Se puede hacer las dos cosas a la vez, no hay que hacer primero uno, después la otra. Entonces, eso es lo que dijo. Vamos a ver cuál es su timeline, porque le preguntamos cuándo va a votar por eso y dice, no lo sé. Bueno
esas son las noticias. Obviamente está ya... moderando su tono en cuanto a lo que sus constituidos requieren o quieren. Y es que, como todo congresista, cada dos años son elecciones, es que tiene que estar haciendo ya puntos para poder reelegirse, ¿no? Bueno que lo esté haciendo de manera en que esté tomando en cuenta lo que le está pidiendo su comunidad.
Todos los días uno o dos niños de latinos cumplen 18 años en nuestro condado. Así que la cantidad de votantes nuevos que va a haber y a quién van a votar cuando llegue el momento, a los que lo apoyan, es lo que decimos. Así que bueno, estas son las noticias, pero tenemos mucho más para el programa. Pero vos me querés contar algo, ¿de qué querés hablar?
Bueno, estábamos hablando de, o sea, en las semanas que acaban de concluir, sobre el temperamento de nuestro presidente y porque todavía no cumple los 100 años de gobierno.
100 días.
100 días, perdón.
100 años, no, ay, por Dios.
Que Dios nos agarre persinados. Los 100 días, vamos como en el 70 o qué sé yo, y ya ha mostrado que es una persona que no se tiende el corazón, de cierta manera.
¿Que no tiene qué?
Que no se tiende el corazón, de cierta manera, cuando de cuestiones militares.
¿Qué quiere decir no se tiende el corazón?
Que no tiene la bondad de pensar las cosas antes de hacerlas, sobre todo cuando se va a lastimar a terceros. ¿No? O sea, esa bomba
no es compasivo.
No es compasivo, o sea, se deja ir por una vez por los impulsos. Miramos que bombardeó a Siria, algo que no quiso hacer el presidente Barack Obama. En otro bombardeo, ahí mismo en Siria, murieron más de 100 personas, por la intención de bombardear. O sea, como que están usando estos bombardeos para enviar mensajes. El otro bombardeo que todos sabemos que no murió tanta gente porque lo que bombardearon fueron cavernas del ISIS o ISIS en Afganistán, que como ya por todo es sabido, es la bomba más pesada que tienen en el arsenal no nuclear. Entonces,
la madre de todas las bombas.
La madre de todas las bombas que fue construida durante la guerra en Irak. Pero bueno, o sea, y ha estado comentando bastante sobre Corea del Norte. Corea del Norte, que es un país con armamento nuclear, que no es como cualquier persona. O sea, digo, cualquier país, perdón. Entonces, esperemos que haya cordura dentro del gobierno, porque lo que ha hecho es dar más poder a los militares que pueden decidir en cuestiones críticas cómo usar el armamento en el campo de batalla. Eso, o sea, esas decisiones se toma, o sea, hay toda una jerarquía de que se toma el presidente, vicepresidente, o sea, todo un aparato de seguridad nacional que toma decisiones de esa calaña. Entonces, decirle a los militares, si ustedes piensan que es lo bueno hacer, háganlo. Entonces, eso crea de cierta manera un vacío, de que en cualquier momento pueden usar una bomba cualquiera y decir, no, pues, nos sentíamos en una situación
amenazados, de peligro. Sí. Yo me pregunto qué pasó con eso del día de la inauguración que dijo America First, Estados Unidos primero, en el cual dijo, ¿para qué nos vamos a meter en guerras de otros países? Que se arreglen entre ellos, no queremos darle más dinero a todos estos organismos internacionales, vamos a centrarnos en trabajos en este país. ¿Qué pasó con eso? No sé. Porque ahora estamos en política intervencionista a full. Ni siquiera es una política intervencionista, es simplemente intervenir sin estrategia, plan. Yeah.
La realidad es que, o sea, hace dos o tres elecciones presidenciales atrás había un tipo que se llamaba John Kerry, que fue secretario de Estado. Uh-huh. Y el tipo por ahí que había sido una militar decorado en la guerra de Vietnam. Y por ahí es una cosa que lo había hecho cambiar de mente. Entonces, los republicanos hicieron un gran escándalo diciendo que este candidato cambiaba de posiciones uno al otro lado, el flip-flopper le llamaban, uh-huh. El chanclero que daba.
Sí, el chanclero. Panqueque.
Donald Trump ha estado cambiando posiciones desde el momento en que llegó a la Casa Blanca.
Y antes también.
Y antes, entonces, como estaba. Entonces, esos republicanos ni lo notan, ¿no? Y en la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando, bueno, él estuvo hablando tanto sobre China que cambiaba la moneda para beneficiar a su país y tuvo al presidente chino ahí en su balneario Mar-a-Lago. Uh-huh. Y no, ahí ya salieron todo bien. De que ahora dice que China no hace eso. Lo mismo hacía con la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que era una organización obsoleta, que tenían que pagar más, bla, bla, bla. Ahora vino el presidente de la OTAN aquí a Washington y ya, ahí calladito, de lo que nada.
Se está informando, me parece. Antes hablaba sin saber y ahora que se está informando dice, en realidad sí servía. Bueno.
Sí, lo que fue lo que dijo.
Se está educando.
Con la ley de Obamacare.
Sí, era complicado.
Era complicado.
Oh my God. Bueno, sabes que tenemos que dejarlo acá, pero tenemos un programa buenísimo.
Vale.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto
esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Y ahora estamos en línea hablando con Lidia Márquez Bravo. Ella trabaja para el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y para el Centro de Salud Medioambiental, el Departamento de Sustancias Tóxicas y Evaluación del Riesgo. También estamos con Regina Keenan, que trabaja con ella en lo que es la cuestión de peces en el río Hudson. Y le vamos a estar preguntando a Lidia, ¿se pueden comer los peces que pescamos en el río? Hola, Lidia.
Hola, Mariel. Antes que nada, quiero agradecerte la oportunidad de dejarnos comunicar a la comunidad hispana este importante mensaje de salud. Quisiéramos decir que cada año el Departamento de Salud del Estado de Nueva York trabaja con el Departamento de Conservación Ambiental para tomar muestras y analizar el contenido de sustancias químicas en el pescado. Uh-huh. Nosotros, como Departamento de Salud, ofrecemos a la gente consejos sobre problemas debidos a sustancias químicas o contaminantes en el pescado. Un cuerpo de agua sobre el cual ofrecemos consejo debido a la cantidad de contaminantes es precisamente el río Hudson. Este es un río muy hermoso y lleno de peces, pero desafortunadamente hace unos 40 años el río estuvo contaminado con sustancias conocidas como PCBs, que se acumulan en los peces hasta miles de veces la cantidad que se encuentra en el agua. Por eso, el Departamento de Salud recomienda que los niños y las mujeres en edad de tener niños no coman el pescado o cangrejos del río Hudson.
Muy bien. No se puede comer entonces los niños y las mujeres. ¿Las mujeres en edad de tener niños ¿Serían las mujeres embarazadas o que estén pensando en embarazarse? ¿Qué pasa si ya saben que no se van a embarazar, pero están dando de mamar, por ejemplo?
Ajá. No, bueno, nos referimos a todas las mujeres en edad de procrear. Uh-huh. Digamos de los 15 años a los 50 años, más o menos.
Okay. ¿Y para el resto pueden comer lo que quieran?
El resto, por ejemplo, los hombres y las mujeres mayores de 50 años, dependiendo de la especie de pescado, pueden comer ya sea una vez a la semana o una vez al mes, pero hay que referirse a los consejos que proporcionamos en los folletos en español para saber de cuáles peces se puede comer una vez a la semana o una vez al mes.
Sí, estaba mirando en la página web que tienen varias recomendaciones en español y en inglés. Vamos a publicar esto en nuestra página de Facebook de Qué Cocinaré Hoy, así la gente puede seguir los lugares donde se puede pescar o qué es lo que se puede comer. Y en otras fuentes de agua en la región, ¿sí se puede comer lo que se pesca en lagunas o lagos?
Sí, en todo lo que es el valle del río Hudson, excepto en el río Hudson, el pescado que se pesca ahí puede ser comido por toda la familia.
Muy bien, eso es algo. ¿Y da igual si es cada día o cada semana?
Sí, puede ser cada una porción cada semana.
Sí, por todos los niños también.
Para los niños, las mujeres y todos.
Esa era Regina Keenan que hizo el comentario. Y con muchas gracias.
Sí, ella es nuestra experta en difusión.
Con respecto al PCB en los peces, que lo que está diciendo que hace 40 años había PCB, y por eso los peces de hoy en día siguen teniéndolo. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que los peces ya no lo tengan más?
Bueno, el problema es que los PCBs no se destruyen fácilmente, ni en la naturaleza ni en el cuerpo, sino que se quedan por mucho tiempo ahí. Y al igual que lo que sucede con el plomo, los PCBs no son buenos para nadie y pueden afectar gravemente el desarrollo de los niños pequeños y de los bebés por nacer. El Departamento de Salud, por esto el río Hudson ha estado siendo limpiado durante mucho tiempo mediante un gran proyecto de dragado, pero todavía hay muchos contaminantes ahí y por eso no se recomienda que las mujeres y los niños coman pescado del río. El Departamento de Salud sigue revisando los niveles de estos contaminantes constantemente y cambiando sus recomendaciones a medida que cambian los niveles de contaminantes en los peces. No sabemos exactamente cuándo vaya a poder ser consumidos los peces del río Hudson sin ningún riesgo. No lo sabemos.
Hay que seguir limpiando, pues. ¿Y cuál es el efecto?
Exacto.
me estaba diciendo que el PCB en los niños puede tener un retraso en su crecimiento. ¿Qué problemas puede traer PCB para hombres o mujeres? ¿O solamente el problema sería para los niños?
Los PCBs actúan dependiendo de la edad de las personas. Los problemas son mayores entre más joven es la persona, por eso y sobre todo cuando están en gestación los bebés y cuando son muy pequeños. Los PCBs están clasificados como probables carcinógenos, entonces por eso es que se recomienda que sobre todo mujeres y niños no consuman el pescado del río Hudson.
Y a los hombres esto no los af no le afecta para nada, entonces.
Sí le afecta, sí afecta, pero el recomendamos que el consumo sea moderado. Por eso recomendamos que sea una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la especie de pescado.
Entonces, para resumir, el agua del río Hudson, si uno va a pescar ahí, es niños y mujeres de en edad de procrear entre 15 y 50 años no deberían comer ningún pescado o cangrejo del río. Los hombres podrían comerlo, pero solamente una vez a la semana o una vez al mes, de acuerdo al tipo de pez. Las aguas del Valle del Hudson, otras fuentes de agua como arroyos o lagos, está bien, se puede, si se pesca y se puede comer, cualquier persona puede comer eso, pero no lo del río. Ahora, es este...
Ahora,
sí, perdón.
Sí, tenemos otra restricción, especialmente en este caso para lo que es el pez gato y o bagre, que en algunos lugares se conoce como bagre,
sí.
Y la anguila. Estos... como estos pescados contienen mucha grasa y los PCB se acumulan en la grasa, es por eso que recomendamos que estos pescados no deben consumirse.
No,
ni sobre todo del río Hudson, ¿no? Pero esta es una restricción importante.
¿Qué hay con bañarse en el río Hudson? ¿Es seguro bañarse? ¿Nadar?
No hay problema si la gente nada en el río Hudson, porque no... anticipamos que los PCBs puedan pasar a través de la piel. Es preferible que la gente vaya a nadar a las playas que se conocen como playas que están reglamentadas, porque no sabemos si en el río Hudson haya algunos drenajes que lleguen ahí y entonces podría haber algún peligro de infección u otro... por otro tipo de problema sanitario, más bien.
O sea que para nadar
pero
es seguro.
No por PCBs.
Ok, nadar es seguro. ¿Y el problema del mercurio está resuelto?
Bueno, el mercurio es un problema principalmente en los peces marinos que se compran en el supermercado, sobre todo aquellos peces grandes como el atún y el pez espada. En este caso, recomendamos que tanto las mujeres y los niños no consuman este tipo de pescados porque contienen alto contenido de mercurio. El mercurio llega al agua debido a que las plantas carboeléctricas queman carbón, y el carbón, el mercurio es un subproducto de la del carbón que se quema, llega al agua y se acumula en los peces a través de la cadena alimenticia. Entonces, los peces grandes acumulan más mercurio conforme van comiendo peces más pequeños, y los peces más grandes se comen a los más pequeños. Entonces, se acumula en los peces mayores. Pero por ello, y el mercurio es muy tóxico, sobre todo en los niños y en las mujeres embarazadas. Por eso recomendamos que las mujeres embarazadas y los niños restrinjan su consumo de este tipo de pescados que se venden en el supermercado.
No necesariamente.
Por otro lado, el pescado es muy bueno. Otros tipos de pescado como el salmón, el lenguado, las sardinas y otros pescados son aconsejables que las mujeres embarazadas los consuman, porque tienen un alto contenido de otros nutrientes que son muy necesarios, sobre todo durante el embarazo.
Así es.
Tenemos dos más cosas muy importantes para compartir.
Sí.
Sobre cangrejos.
Los cangrejos del río Hudson también no deben consumirse. Sobre todo la sustancia, lo que se llama el tomali, o la sustancia lo verde o mostaza, que también es conocido, que que es un órgano en los cangrejos que es como el hígado. Hay algunas personas que disfrutan de su sabor, lo cocinan y lo comen, pero el Departamento de Salud recomienda no comer esta parte del cangrejo. Además, cuando los cangrejos se hierven, estos contaminantes, sobre los PCBs y otros contaminantes, pueden pasar al agua, por lo que recomendamos que esta agua no se use para preparar sopas o guisados.
Okay.
El caldo no debe usarse.
Okay.
Un punto de cómo preparar el pescado es muy importante también.
Ah, sí, el cómo preparar el pescado. Como ya dijimos, los PCBs se acumulan en la grasa. Por eso recomendamos retirar la piel del pescado y tratar de quitar toda la grasa que se pueda y hornearlo o asarlo para que escurra la grasa y no consumir de ninguna manera esta grasa. Con esto se puede reducir casi a la mitad la cantidad de los contaminantes que contiene el pescado.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Lidia Márquez Bravo, del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, y Regina Keenan, también del Departamento de Salud y Salud Medioambiental. Fantástico todos estos consejos. Vamos a publicar esta información también en nuestra página de Facebook con link a los folletos, así tienen los datos más precisos. ¿Algo más que les gustaría agregar antes de despedirnos?
Bueno, pues no, nada más que nos encanta platicar con las personas, nos gusta mucho hablar con la gente, responder a sus preguntas, y nos gustaría que si tienen alguna duda sobre información que requieran respecto a los contaminantes en el pescado, respecto a dónde pescar, se mantengan en contacto con nosotros.
Uh-huh.
Nos pueden llamar al 518-402-7800.
Muy bien.
Tenemos una gran cantidad de material gratuito, información sobre el consumo de pescado y los lugares donde se puede pescar. También tenemos libros para colorear, magnetos para el refrigerador, pósters, folletos y otros materiales que pueden solicitar con toda confianza, ya sea por teléfono o enviando un mensaje a Regina Keenan, regina.keenan, no sé si van a poner su email, la dirección de su email. Pueden solicitarla. También ella puede venir y hablar con grupos que lo soliciten. Si se organizan los grupos de pescadores, pueden solicitar que vaya alguna persona o dos a distribuir publicaciones, a platicar con los pescadores y resolver todas sus dudas.
Muy bien, muchísimas gracias otra vez.
Bueno,
gracias.
Estamos
gracias.
Para servirles y gracias a ustedes.
Hasta pronto. Eran Regina Keenan y Lidia Márquez del Departamento de Salud y de Conservación del Estado de Nueva York, explicándonos qué peces se pueden comer del río Hudson. Lo básico es que las mujeres y los niños no deben comer los peces pescados del río Hudson. El resto de las fuentes de agua también en nuestra área se lo pueden comer, pero el del río Hudson, niños y mujeres no deben comer lo que se pesca. Y los hombres pueden comer solamente una vez por semana algunos tipos de pescado y otros solamente una vez al mes. Y esto es todo por ahora.
Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. De tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Estamos en línea telefónica con Radamés Campos. Él se llama, se autodenomina el poeta del camino, pero también es el miembro del grupo de líderes de Community Voices Heard, el comunidad de voces escuchadas. Hace un tiempito entrevistamos a algunos de los miembros aquí en este programa, cuando hablamos sobre la campaña por las licencias de conducir, una campaña que todavía sigue. Pero hoy estamos hablando con Radamés porque el 1 de mayo va a haber un evento y queremos saber de qué se trata. Hola, Radamés.
Hola, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio que te acompaña en esta ocasión. Les mando un amplio saludo y de antemano una gran felicitación para tu persona, porque en realidad han hecho una labor excelente. Pasado a ocasión cuando fueron a hablar con los legisladores, la verdad que estuvo de fantástico y sensacional, como siempre lo digo. Mi nombre es Radamés Campos Martínez, su amigo y servidor. Me dicen muñeco trovador, poeta del camino. Y bueno, pues es el privilegio que a mí convino, un privilegio inmerecido que Dios nos ha concedido, y por eso aquí estamos y siempre andamos felices y contentos. Y en estos momentos, pues ya tú sabes, las personas que permanecían escuchadas hoy a través de las voces de la comunidad escuchada, todas aquellas personas que permanecían calladas, perdón por la equivocación, para que vea que también en la planeación del verso sin esfuerzo, cuando queda disperso, puede haber errores. Pero señoras y señores,
es un poeta,
vamos a llenar de honores, porque es que la verdad así el verso lo combina. Es usted una hermosa argentina. Y déjese de eso, le mando un abrazo, un beso con todo respeto. Y ya lo digo aquí en el decreto, lo que hicieron usted, el amigo Felipe Santos y Ariel Córdoba Pancho Villa en aquella ocasión, es digno de mención honorífica y de glamores, porque solamente fueron tres personas, tres señores, entre ellos ustedes, una hermosa dama que está también siempre apegada por las cosas de la comunidad. Y bueno, nosotros no estuvimos presentes porque teníamos una junta en Community Voices Heard. Estamos haciendo la invitación para que todos los que puedan asistir el día 1 de mayo a Poughkeepsie, vamos a hacer una marcha de Poughkeepsie hasta el City Hall, porque estamos pidiendo que sea Ciudad Santuario. Y bueno, yo les hablo de Orange County, estamos como a una hora de distancia, pero Community Voices Heard cubre todo el estado de New York. Estamos en una hermandad hispana y estamos unidos completamente con ustedes, con el propósito, porque comulgamos con la misma ideología y padecemos las mismas necesidades y tenemos la misma visión de conseguir las mejoras y todos aquellos pues privilegios que pueden ser concedidos a la comunidad hispana, porque recordemos que no es tiempo hoy de permanecer callados, no es tiempo de permanecer sumisos o espantados. Hay que despertar alguna realidad que es lamentable, pero existe, se da, el amarillismo. turismo a través de la televisión y de los noticieros que constantemente nos bombardean con algo que pudiera sonar como un holocausto, pero no va a existir. Es el momento para que la comunidad hispana haga saber que aunque eres inmigrante sin un documento, ya lo dijo Eric Schneiderman, que es el General Attorney del estado de Nueva York, la ocasión pasada, el 9 de marzo, cuando estuvimos en la ciudad de Newberg, igual en una conferencia, dijo que, y lo dijo bien claro, el que ustedes estén aquí sin un documento no los convierte en ningún criminal. Así que no tengan miedo, es momento de que toda la comunidad hispana se una, se unifique para dar eco, para dar peso, para darle esa envergadura a las palabras que ustedes expresaron en aquella ocasión. Deben estar respaldadas por una gran coalición de gente que lo muestre, que en realidad es un interés colectivo, que no es de dos o tres personas, pero que esas dos o tres personas están representando la voz de miles, de cientos, que es no solamente en la ciudad de Poughkeepsie o en el condado de Dutchess, pero en todos los condados del estado de Nueva York, que estamos en una unidad. Y en este momento, pues, agradecemos mucho el espacio radiofónico que usted nos permite para saludar a todos sus radioescuchas y encomiarles, animarles a que se unan, a que se inscriban a Community Voices Heard, que es la comunidad de las voces escuchadas, y nosotros estamos, usted sabe, primeramente pidiendo una licencia de conducir para todos los hermanos en documentados, al igual que yo, porque yo también padezco del mismo mal, necesito una licencia y le puedo contar mil historias, pero en este momento ahorita, pues ya hemos tenido unos logros, ya se fue, hizo una propuesta de ley, que es un gran avance. Pero en este momento yo le llamaba y le agradezco la entrevista de antemano, del momento que me pone al aire, para hacer saber que nuestros intereses más próximos son en realidad el poder asistir y hacer que asista la mayor cantidad de gente posible a Poughkeepsie para hacer una marcha el primero de mayo. Recordemos que es emblemático, el primero de mayo es el Día del Trabajo, según los mexicanos en nuestro calendario de por allá. Así es, pero
es el Día del Trabajo en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Pero bueno,
eso okay, es... Ok, mire, fíjense que es compartido. Es una cosa que... Ese día es muy importante que hagamos saber que estamos unidos, que estamos ahí, y porque todo, ante todo, la unidad, la unión, da la fuerza, da la fortaleza, y nos da la cohesión que es necesaria para darle una verdadera solución y que sean logrados los objetivos que se tienen de antemano. Eso es una de las principales razones por las cuales ahorita estamos acudiendo a todos los medios de comunicación posible, y gracias al antemano el suyo, que es muy escuchado, y la comunidad está siempre pendiente. No es muy lejos, es una distancia poca, es corta realmente. En veces salimos más con más ánimo, somos más prestos a ir a los bailes de los grupos famosos, pero en esta ocasión, pues yo les hago la invitación a que también asistan. Ahí no les vamos a cobrar ninguna entrada, todo es gratis. Se necesita tu persona, tu participación, no tu cooperación, sino tu presencia misma. Porque, pues yo les digo, no aparecemos en las principales páginas de revistas y periódicos de las grandes ciudades. No somos una lista de famosos ni de grandes personalidades. Somos humildes trabajadores de la comunidad hispana, pero que nos damos un tiempo para darnos este espacio y poder expresar lo que muchas personas, cuando comentamos en la hora del trabajo, en la hora del lunch, en cualquier momento de una plática, siempre está todo esto que estamos mencionando, es algo que la necesidad de la comunidad hispana está ahí, y por eso yo le agradezco mucho a usted, Maribel, porque a través de su revista La Voz y a través de su programa está siempre presente, ¿no? Está pendiente de las necesidades de la comunidad en los diferentes aspectos, y la verdad que le mando un aplauso y un reconocimiento enorme.
Gracias, Radamel. Tengo unas preguntas. Muchísimas gracias. Tengo unas preguntas respecto a este evento. Entonces estamos diciendo que va a ser el lunes 1 de mayo de las 4:30 a las 6 de la tarde. Sale a las 4:30 del Family Partnership Center, ahí en el 29 de la North Hamilton Street en Poughkeepsie. y va a llegar a la, al City Hall, a la municipalidad de Poughkeepsie, porque ese día tienen una reunión de la alcaldía. ¿Están trabajando con otros grupos o solamente es Community Voices Heard? Lo pregunto porque la marcha del 1 de mayo generalmente en Poughkeepsie lo organiza Vassar College, lo organizan estudiantes del grupo Mecha u otros grupos de Vassar College. Quería saber si están trabajando con otros grupos locales o solamente es Community Voices Heard, o si va a haber muchas marchas alternativas ese día.
En ese momento no tengo con claridad cuántas otras asociaciones también están participando, pero claro que Community Voices Heard siempre está en coalición, igual en unidad con otras organizaciones, porque todas pues vamos hacia a la convergencia del mismo objetivo de lograr los mismos propósitos. Y sí, en realidad que no sé si tal vez por premura o por cuestiones de administrativos o lo que guste, si no se le ha hecho ninguna invitación a los principales. Por ejemplo, conozco muchos amigos de United Brothers de New York, también, y otras sociedades como Cosecha, y lo que acabo de hacer también de mencionar, muy importante, que anteriormente siempre lo han hecho así, pero pues nosotros estamos haciendo la invitación y esperamos que todos asistan y que todos se sientan partícipes de esto, porque en realidad pues no estamos pidiendo por otra cosa, sino que por los intereses de colectivos, de la comunidad, y que Poughkeepsie sea ciudad santuario. Ese es el objetivo de esta marcha, y por eso les queremos hacer esta invitación para que en realidad asistan ese día, se den cita, y ya se lo mencionó, y si me hace favor de repetir nuevamente los lugares de donde nos vamos a concentrar y la partida. También ahí va a haber playeras para los que deciden tener su playera de Community Voice Shirt, y bueno, la invitación es para todos y cada uno de ustedes, los que nos escuchan, y muy gracias por este espacio que me permite.
Muchas gracias, Radames. Estaremos en contacto y nos vemos en la marcha del 1 de mayo. Hasta pronto.
Bueno, nos estaremos viendo y por allá nos saludamos. Mil gracias de antemano, y si me permite, y por el otro, para el próximo fin de semana, el next sábado, por ahí nos mandamos un saludo. También le quería hacer una mención de que vamos a hacer un viaje a Washington. Están invitados todos los que deciden acompañarnos. El día 29, el sábado 29 de abril, vamos a ir a Washington también a apoyar una marcha del cambio climático y de todo uh-huh. Eso no se va a necesitar un solo peso de nadie, no tiene que pagar su transporte, el transporte será provisto. De antemano solo queremos hacerle la invitación cordial para que nos acompañen y bueno, pues tener reservados sus lugares, y ya les estaremos dando los teléfonos de todos los líderes de la comunidad, de las diferentes ciudades, para que se puedan comunicar y hacerse saber que si quisieran asistir, sería grandioso que vayan la mayor cantidad de gente posible que pueda acompañarnos también.
Una pregunta respecto a la marcha. ¿Qué día va a ser la marcha por el medio ambiente?
El 29 de abril. Vamos a salir a las 6 de la mañana para estar llegando a la ciudad de Washington, eso como del mediodía, una cosa así, porque es ahí cuando se va a hacer la marcha allá.
Ok, entonces va a ser un fin de semana bien bien ocupado de actividades, ¿no? El sábado 29 a DC, el lunes la marcha en Poughkeepsie, el lunes 1 de mayo. Así que bueno, sí, vamos a estar hablando. ¿Hay algún teléfono o de alguna manera que la gente se pueda comunicar si está interesada en asistir a Washington DC junto con ustedes?
Creo que sí, tenemos los teléfonos, se los voy a pasar en este instante, si me da permiso, los estoy buscando ya mismo, porque sí. Es una lista enorme de
dame danos un teléfono, Radames, por lo menos uno, que podamos llamar.
Bueno, me pueden llamar a mí al 845-313-1287, yo siempre contesto el teléfono, me pueden mandar un mensaje, y yo les puedo contestar y darles el teléfono del líder más cercano a su comunidad, a donde se encuentren, ya sea en Poughkeepsie, en Kingston, en Monroe, en Newburgh, en Middletown, en diferentes, en Spring Valley, donde también en Yonkers, donde quiera que ustedes estén, en cualquier parte del estado de Nueva York, si nos escuchan también allá en la ciudad, en cualquier parte, Si pueden anotar ese número, sería grandioso, el 845-313-1287. Y yo ya les referiré el número telefónico del líder más cercano a ustedes para que les dé la información de manera más concreta, exacta, y de antemano les haga su reservación para que así tengamos los autobuses programados con tiempo. Y como les digo una vez más, les reitero, es sin costo alguno. Lo que se necesita es su presencia, su participación y su apoyo para que podamos contribuir a todos esos pequeños logros que en unidad pues nos van a llevar a un paso más adelante de lograr ese sueño americano que todos tenemos de pertenecer a una sociedad y ser parte íntegra, laboralmente hablando, fuerza impulsora de la economía, y también socioculturalmente somos representativos, orgullosos, y pues a la gente le gusta la variedad que converge de culturas en este estado de Nueva York. Así que la invitación es para todos y cada uno de los que deseen acompañarnos. Por favor, llámenos a ese número, 845-313-1287, y ya nosotros le daremos el número de teléfono de la persona más cercana para que sea que lo pueda ir a visitar a su casa o pueda entrevistarse como se sienten más seguros, más en confianza. Y bueno, pues los esperamos a todos. Sí, es un fin de semana muy activo. Y bueno, deseamos que se la pasen muy bien y que todos los que nos puedan acompañar, pues los esperamos también a ustedes si pudieran ir.
Muy bien. Claro que sí. No sé si voy a poder ir a Washington D.C., pero en la marcha seguramente nos vemos. Muchísimas gracias, Radames. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Entonces, con seguridad nos veremos el 1 de mayo. Mil gracias, Dios la bendiga, y seguimos escuchando su programa. Fantástico y sensacional. Y bueno, les sigo siendo su amigo y servidor, Radames Campos. Mil gracias. Hasta pronto.
Adiós. Era Radames Campos, autollamado el poeta del camino, también miembro del grupo de líderes de Community Voices Heard o Comunidad de Voces Escuchadas, haciéndonos la invitación para una serie de eventos para el fin de semana del 29 de abril. El 29 de abril va a haber una marcha en Washington D.C. por el medio ambiente. Un grupo está saliendo desde nuestra área. Community Voices Heard dicen que tienen los buses gratis, así que hay que aprovechar eso para los que quieran ir. Y también el 1 de mayo una marcha en Poughkeepsie, para que es, digamos, el Día del Trabajador, pero aprovechando para pedir santuario por Poughkeepsie. Así que hay bastante para los que quieran hacer. Seguimos con más información. Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.